está viva. Cada día, toda la vida de la costa.
Buenas tardes a todos. Un poquito más tarde en esta jornada de hoy, 14 minutos para la una del mediodía, después de la comparecencia de Rajoy, llega Costa Viva y vamos a contar la actividad más cercana y la actualidad de nuestra comarca, la Mariña Lucense y el Occidente Asturiano. En un día en que tenemos nubes y claros en el cielo y en estos momentos está luciendo el sol en Ribadeo. En esta jornada de hoy son muchos los temas que vamos a tratar. Por ejemplo, en materia de sucesos contaremos que la Guardia Civil ha detenido al presunto autor de varios delitos de robo con fuerza en Las Cosas, unos robos que se produjeron en el mes de octubre en la localidad de Foz, en varias viviendas situadas en ese término municipal. El presunto autor accedía al interior de las viviendas y después de romper y forzar sus ventanas se llevaba de ellas los objetos de valor. Ha sido detenido, 29 años de edad, vecino de Foz, y ha sido puesto a disposición judicial. En Foz también hablaremos de la pugna entre Jaime Cancio y el alcalde Javier Castiñeira. El concejal, ahora independiente, Jaime Cancio, insiste en la incompetencia del alcalde para gestionar el municipio y en la obsesión que tiene también con su persona. Cancio denuncia que el regidor está intentando deslegitimarle en su vida profesional y le dice a Castiñeira que si tiene dudas sobre su labor como docente, por ejemplo, pues puede preguntar al instituto donde trabaja. Además, Jaime Cancio señala que el alcalde de Foz va a pasar a la historia por ser incapaz de gobernar la localidad, pues solamente estuvo sentado en la silla del alcalde obedeciendo las órdenes que le mandaban. Dentro de un ratito escucharemos las declaraciones de Jaime Cancio. Hablaremos además de Ribadeo, de los asuntos que quieren aprobar en el próximo pleno, como la refinanciación de los préstamos solicitados para el plan a proveedores y también de una iniciativa que impulsan desde el Ayuntamiento de Ribadeo que se denomina Regateando Obstáculos. La impulsan de cara a la celebración también del Día Internacional contra la Violencia a las Mujeres y lo que quieren es situar a la figura femenina también en el deporte, porque muchas veces queda eclipsada por las figuras masculinas. En un ratito hablaremos también de ese proyecto del Ayuntamiento ribadense. De esto y de mucho más vamos a hablar a lo largo de los próximos minutos, hasta la una y media en Costa Viva, pero antes de nada vamos a hablar del municipio de Burela y enseguida nos vamos a charlar un ratito con su alcalde.
Concello de Burela. Terra, mar e aire para disfrutar.
Pues ya tenemos al otro lado del hilo telefónico al alcalde de Burela, José María González Barcia. José María, buenas tardes, buena tarde. José María, buenas tardes.
Sí, sí.
Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Falemos primeiro, se lle parece, desas xuntanzas que mantivo vostede no día de onte en Madrid para recabar axudas para a celebración da Feira Espomar e tamén para recabar apoios da agrupación Mujeres por la Igualdad que van colaborar con vostedes na conmemoración do Día contra a Violencia de Xénero.
Pois sí, estes dous asuntos foron os máis importantes, a pesar de que había un terceiro, que era retomar coa Dirección General de Sostenibilidade de la Costa, do Ministerio de Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente, un antigo proxecto de construcción de unha infraestructura para servicios higiénicos e para socorristas na playa de Portelo. Este asunto vai haber que seguir traballando nel, non está nada claro, pero bueno, por pelealo non vai a quedar. Os outros dous temas sí que quedaron xa, entendo eu, completamente encauzados. Un deles, tratámoslo pola mañá, con Fernando Burgaz, que é o director general de Industria Alimentaria, do Ministerio de Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente, e a verdade é que, bueno, que foi unha reunión, entendo que moi positiva, porque se trataba de ver posibilidades de colaboración entre o Magrama e a Fundación Expomar de cara á edición da feira do próximo ano 2015, non? Hai tres fórmulas, unha delas é a aportación económica, outra é a presencia do propio Ministerio cun stand, e outra fórmula pasa pola asesoría técnica, por así decirlo, de cara a elaboración dos programas, tanto dos encontros profesionais como das xornadas técnicas. E ao mesmo tempo se pode dar a combinación das tres. Eu entendo que se vai a dar precisamente a combinación das tres posibilidades, e nese sentido os técnicos do propio Ministerio quedaron de ir valorando as súas capacidades orzamentarias de cara ao ano que ven, por un lado, e por outro lado, bueno, nos lles deixamos unha amplia memoria sobre o que é a feira, aínda que xa coñecían, para que eles poidan ver e poidan acoplar, poidan poñer de acordo esas tres fórmulas que eu antes indicaba de cara a estar presentes para o próximo ano aquí en Espomar. Nese sentido, teño que resaltar a colaboración e a disposición absoluta por parte do secretario general de Pesca do Estado, Andrés Hermida, que, bueno, que en todo momento, aínda ontes estando como estaba en Bruselas, bueno, estivo en contacto co seu compañeiro, con Fernando Burgaz, para, materializar a presencia do Ministerio en Expomar para o próximo maio. E a segunda reunión a que vostede facía mención foi unha reunión coa senadora Carmen Funes, que ao mesmo tempo é presidenta de Mujeres por la Igualdad. Aquí se trataba basicamente de, primeiro, darlle a coñecer o que tanto desde o Concello como desde Bumei, como desde Mulleres en Igualdade de Burela se está facendo en materia de igualdade e de prevención dos casos de violencia de xénero. Ela era perfectamente coñecedora do que aquí se está facendo e, ademais, me destacou que, según os datos que les teñen, Burela, o Concello de Burela, como tal Concello, e Mulleres en Igualdade de Burela como asociación, tendo en conta as características que ten Burela como concello, bueno, pois resulta que aquí se fan moitísimas máis actividades, se traballan moito máis neste campo que en concellos similares ao noso, e ela, de eso, repito, tiña perfecto coñecemento. Aquí se trata basicamente de que por parte de Mujeres por la Igualdad haxa un asesoramento en materia técnica e información, incluso sobre, diríamos, líneas de axuda que pode ter o propio Goberno Central, que poida haber desde a Unión Europea, para que desde o Concello se poidan activar outro tipo de actuacións que poidan favorecer, como dicía antes, a igualdade e a prevención da violencia de xénero. Carmen Funes vai estar presente aquí en Burela probablemente para o día 24, e, bueno, teremos tempo para seguir afondando nestes asuntos que acabo de indicar.
Pois eso respecto a xuntanzas que mantivo vostede en Madrid, xuntanzas que tiveron resultados, pero neste día de hoxe van celebrar un pleno no Concello de Burela. Por exemplo, en tres puntos da orde de día teñen aí unha modificación para dar un paso adiante na reducción dos trámites administrativos coa implantación da administración electrónica.
Sí, efectivamente, nosotros o que se teño que decir, anunciamos hai aproximadamente mes e medio, dos meses que íbamos poñer en marcha a administración electrónica ante a pasividade absoluta da Diputación Provincial de Lugo, que eu sinceramente non sei, e perdón pola expresión, que coño lle fixo aos cartos dos dous Innovate, porque aquí se iba a poñer a administración electrónica en todos os concellos, Burela sumouse a esa actuación, e o que nos fixeron foi digitalizar o rexistro, poñernos unha pantalla de televisión e un par de ordenadores, e nada máis. Co cal, somos nosotros, como Concello, os que temos que poñer en marcha, reitero, a administración electrónica. E o temos que facer, como moito, a principios de ano, porque a principios de ano entra en vigor a Lei de Transparencia e, polo tanto, temos que ter isto en marcha. O que se podo adiantar é que nestes momentos xa estamos tramitando precisamente con tres ou catro empresas vendo ofertas para poder instaurala canto antes. No caso que vai a pleno hoxe, pois se trata de modificar as bases de execución do presuposto do presente ano, de forma e maneira que aquelas entidades que emitan facturas por importe que non supere os 5.000 euros quedarán exentas da obligatoriedade de presentar factura electrónica. Isto ten unha certa razón de ser. Evidentemente, os proveedores que emiten facturas de menos importe, home, habitualmente non teñen os recursos como empresas grandes. Aquí estamos falando de empresas, bueno, de autónomos, pequenas empresas, que teñen os recursos informáticos que teñen. E, polo tanto, eu creo que de algún xeito hai que facilitarles precisamente a súa labor. Co paso do tempo, previsiblemente, estas empresas tamén teñan que presentar en formato electrónico as facturas por importe de menos de 5.000 euros, pero, de todos os xeitos, creo que esta medida hai que tomar ahora, cumplindo a lei, precisamente, e nese caso, creo que a lei é previsora para non forzar unha situación que podía poñer, non digo en peligro, pero sí podía causar un certo estrés, por así decirlo, a esas empresas que emiten facturas por importe de menos de 5.000 euros e que, como diga, que aquí, como antes decía, non teñen capacidade informática para poder facelo.
Ese un dos puntos do pleno de hoxe, pero tamén levan unha modificación para refinanciar ese crédito pedido para o pago a proveedores.
Sí, hai que decir que, bueno, houbo que por parte do Ministerio de Hacienda e de Administracións Públicas se adoptou unha decisión que eu creo que é correcta, e é poder facilitar esos concellos a, diríamos, a refinanciación de ese crédito, máis que refinanciación é cancelación de ese crédito que nós estamos pagando ahora mismo a un tipo de interés do 4.2 con outro crédito que nos pode sair moitísimo máis barato. Eso sí, se respetan os plazos de amortización, es decir, ahora mismo quedaban, creo que 8 anos ou 7, bueno, pues seguirán, o sea, para os que se suscriban ahora, para os créditos que se suscriban ahora para cancelar ese que temos nosotros concertado co ICO, se van a ter que respetar eses plazos. Ahora, ¿en dónde está o interés para o Concello? É que tal e como está ahora mismo o mercado financiero, nosotros podemos conseguir unos intereses moito máis baixos de ese 4.2 que estamos pagando actualmente e, polo tanto, poder provocar un aforro importante para as arcas municipais e, en conxunto, para os veciños deste concello, aforro que repercutiría noutro tipo de actuacións. Eu entendo que isto que é unha boa medida, que é unha boa decisión, e hai que telo formalizado antes de que acabe o ano. Por lo tanto, bueno, como tempo apremia, precisamente no pleno de hoxe levamos a aprobación de este pliego por parte da Corporación Municipal para empezar xa coa tramitación de forma inmediata.
Pues para forrar cartos, que é moi importante, sobre todo nestes tempos que corren. Alcalde de Burela, José María González Barcia, gracias por estar hoxe con nos, moi boa tarde.
Pues muchísimas gracias a vostedes, moi boas tardes.
Última oportunidad para la obtención del titulín los días 14 y 15 de noviembre. Aproveche esta oportunidad porque próximamente el titulín será sustituido. Infórmese en Autoescuela Mundial o en los teléfonos 982-132-449 y 609-414-826. 982-132-449 y 609-414-826. Qué cerquita estamos de la una, es el momento de pensar en comer ya.
Todos los días, de lunes a viernes, por tan solo 9 euros, lo fresco del mercado en los menús del Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Déjate llevar por la carta. Amplia oferta en pescados y carnes. Hotel Viladoval, donde la atención es un fuego lento del que salen los mejores caldos. Ah, también la carta de vinos sabe de esos caldos. Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Ven a degustar la mejor cocina en un entorno privilegiado.
Hoy en Viladoval tenemos de primero callos, espaguetis a la napolitana o judías verdes esparragadas. Y de segundo, pastel de carne con puré de patata, pollo a la sidra o rape a la plancha. Como siempre, el menú incluye o el postre o el café a elegir. El precio son 9 euros, pero si tienes la tarjeta fidelización te cuesta un poquito más barato, solamente 8,50. Seguimos en directo en Costa Viva, 5 minutos pasan de la 1 del mediodía. Lo primero, vamos a conocer el pronóstico meteorológico para las próximas horas.
Y en Restaurante El Álamo, en Rapalcuarto, Tapia de Casariego, durante este mes, especial callos. Todos los domingos a la hora del vermut, degustación de nuestros tradicionales callos con garbanzos. Y por cada ración de callos para llevar, le regalamos el postre, flan de queso. Selección de tapas al precio único de 6 euros. Pulpo con grelos, fabas con gambas y pulpo, cachopo de solomillo de cerdo y muchas más que también podrá llevar a casa. En Restaurante El Álamo, menú del día 10 euros y menú especial 18 euros. Reserve sus raciones en el 985-628-649.
Tenemos en esta jornada de hoy nubes y claros. Poco a poco se va nublando un poquito más. La temperatura está en 16 grados y medio. Meteo Galicia nos dice que por la noche va a llover y por la noche viene el viento. El viento va a soplar fuerte del suroeste. Estamos hablando de esta misma noche, viento fuerte del suroeste. En esta jornada de hoy estamos en alerta amarilla por fuertes vientos y también por fenómenos costeros con olas de entre 4 y 5 metros. Y mañana también seguiremos con viento fuerte. Mañana por la mañana soplará variable, pero por la tarde soplará fuerte otra vez del suroeste. Luego por la noche será moderado del sur. Para mañana nos dice Meteo Galicia que vamos a tener nubes durante toda la jornada y que por la noche lloverá. Las temperaturas mañana estarán un poquito más elevadas que hoy, entre 12 y 18, y todavía tendremos activada la alerta amarilla por fuertes vientos y por fenómenos costeros. Así que esta noche llueve, mañana por la noche llueve y cielos nublados a lo largo de las próximas horas. Lo peor, el viento, que a partir de esta noche va a ser fuerte del suroeste, así que tendremos que tener un poquito de cuidado y, como siempre, amarrar aquellos elementos que tengamos en las ventanas o en cualquier otro lugar y que sean susceptibles de volar o de caer. Vamos hablando de la actualidad de la jornada en este día de hoy y empezamos con la crónica de sucesos, porque la Guardia Civil ha detenido al presunto autor de varios delitos de robo con fuerza. Agentes de la Guardia Civil lo detenían este martes, lo detenían en Burela, pero es un vecino de Foz, de 29 años de edad. Se le acusa de ser el supuesto autor de 5 robos con fuerza en Las Cosas. Los hechos ocurrían el mes pasado, en octubre, en varias viviendas situadas en el término municipal de Foz. El presunto autor de esos robos accedía a ellas tras romper o forzar las ventanas y se llevaba de dentro pues todos los objetos de valor que podía y que encontraba. Ha sido detenido y puesto a disposición judicial. Era detenido en Burela este martes, pero se trata de un vecino de Foz de 29 años de edad. 8 minutos pasan de la 1 del mediodía y seguimos hablando de Foz. Ahora hablando de la situación municipal y de política municipal. Jaime Cancio, concejal ahora independiente en la corporación, insiste en la incompetencia del alcalde para gestionar el municipio y también en la obsesión que tiene el alcalde con su persona. Cancio denuncia que el regidor está intentando deslegitimarle en su vida profesional y le dice a Castiñeira que si tiene dudas sobre su labor como docente, pues puede preguntar en el instituto donde trabaja si ha faltado, por ejemplo. Dice que si le preocupan los viajes que organiza la Asociación de Amigos das Viaxes, él le explica que los hacen a través de agencias de viajes y que escogen aquella agencia que les da un mejor servicio y un mejor precio. Y también señala que el alcalde está obsesionado con él y con su persona, que por qué le viene tanta preocupación. Dice, por último, Jaime Cancio, que el alcalde de Foz, Javier Castiñeira, del Partido Popular, pasará a la historia por ser incapaz de gobernar Foz, pues solamente estuvo sentado en la silla del alcalde obedeciendo las órdenes que le mandaron. Vamos a escuchar a Jaime Cancio.
No entiendo este estado de nerviosismo y preocupación y obsesión que ten por Jaime Cancio. No le preocupan ningún dos outros concellos de corporación, solo lle preocupa Jaime Cancio nada máis. Pois si tan malo é, son, como él dice, de si son tráfugas, si son non sei que máis, non sei que máis. Bueno, pois entonces, por certo, que teño que contestar e dicille que si quere saber e conocer pois a miña vida profesional, por favor que pregunte, non as personas responsables, pero que non se tire á piscina pois con calumnias e mentiras falando de algo que nin coñece, porque curiosamente hasta nin teño faltas no meu posto de traballo, a pesar de que él convoca os plenos cando lle dá a gana, ás veces ás 11 da mañá ou ás 12 da mañá, non? E por certo, tamén decirlle respecto a esa organización de viaxes da Asociación Amigos de Viaxes, que tanto lle preocupa, non sei por que tanto lle preocupa os viaxes que organiza a Asociación Amigos de Viaxes, dicirlle que todos e cada un dos viaxes se fan a través dunha agencia de viaxes, posiblemente no, ao mellor non a través da Asociación dos seus amigos, porque se fan a través de agencia que mellor servicio calidad ofrece e mellor precio para as personas que van a facer a viaxe, como é lógico, non? Non facemos como fai el a través das obras que se fan o concellos, que sempre ya se entrega pois, aos seus amigos, aos seus padriños políticos, aos que o puñeron a silla, non? Porque ao fin e ao cabo este alcalde pasará a historia de Foz demostrando que é incapaz de gobernar. Foz, e que solamente estuvo sentado na silla do alcalde, que prácticamente non fixo máis que estar ali, simplemente obedecendo as órdenes que lle mandaron, ¿no?
Insiste también Cancio en que el alcalde no supo gastar ese dinero que precisamente denunciaba el otro día y por eso tuvo que devolver la subvención a la Xunta de Galicia, unos 8.000 euros. No supo invertirlos en contratar a personal que se necesitaba, por ejemplo, en el campo de las playas y el socorrismo.
Os sigo yo diciendo, señor alcalde, que él como alcalde, por la súa incompetencia, devolveu a Xunta de Galicia 8.000 euros de diferentes subvencións que recibeu o Concello de Foz. E iso troixo como perxuicio, primeiro, que servicios municipales estuveran desatendidos, por exemplo, o socorrismo no mes de setembro, esqueceuse do mantemento e cuidado das playas, esqueceuse do turismo no mes de setembro, e non houve xa socorrista nas playas, non? E outro perjuicio é que con ese dinheiro se puido haber contratado diversas personas que puidan traballar pois máis tempo, non? E mentre todo isto pasa, os socorristas de Foz cobran menos dinheiro que cobran, por exemplo, os socorristas de outros concellos como de Barreiros ou de outros sitios, e por eso algúns non queren vir a Foz, non? Entón, eso se debe única e exclusivamente a esta incompetencia do equipo de goberno, e se non sabe como facelo, pois terá que preguntar. Porque se recibo unha subvención para contratar socorristas ou outro tipo de personal, pois tendré que dicir, bueno, pois teño este dinheiro, canto me costa por cada día ese traballador? Pois isto multiplicado por o número de días me vale para contratar ese traballador, pois ao mellor 40 días, 45 días, 55 días, 65 días. Se o xeito pode contratar por días, non é necesario contratar por meses, non? E dice que se se falla, se se vai algún traballador, pues vai algún traballador que está traballadores, o que ten que meter é a persona que estaba na lista de reserva, si é que a houbera, o día seguinte para que empece a traballar, e si non, buscar outra persona de inmediato para que se cubra ese posto de traballo, e non esquecerse do tema, e porque a mí faltan 15 días nomás, pues nos esquecemos do tema e xa deixamos, e pues claro, pues temos que devolver a subvención, porque somos incapaces de xustificar, ¿no?
Ahí queda la crítica de Jaime Cancio sobre la devolución de subvenciones y la presunta obsesión que tiene el alcalde con su persona. Esto en el municipio de Foz. Y cambiamos de municipio y nos vamos a Ribadeo. El Ayuntamiento de Ribadeo va a refinanciar los préstamos solicitados para el plan de pago a proveedores. Y lo podrá hacer, señala el alcalde, porque han tenido ahorro neto positivo, han cumplido con el límite de la deuda impuesto y también con los objetivos de estabilidad presupuestaria. Así lo decía Fernando Suárez, el alcalde, quien calcula que refinanciar esta deuda le puede suponer al Ayuntamiento un ahorro de unos 177.000 euros.
O refinanciamento dos préstamos do plan de pago a proveedores que o podemos levar adiante porque cumplimos as condicións de ter aforro neto positivo no ano pasado, cumplimos co límite de débeda según que non pasamos o 75% dos recursos ordinarios, sino que tan só temos o 35%, cumplimos tamén objetivos de estabilidade presupuestaria e cumplimos coa regla de gasto. Por lo tanto, podemos refinanciar a débeda e isto vai supoñer un aforro hasta o final dos préstamos nunos 177.000 euros, significando que para o ano que ven, por exemplo, para a anualidade que sería máis potente, no ano que ven o aforro sería dunos 40.000 euros de pagar menos de tipo de xuro. Por lo tanto, é algo importante porque nos dá certa marcha de maniobra para outros aspectos pois máis sociais ou máis de inversión que é o que pretendemos seguir desenvolvendo.
Este tema se va a llevar a comisión informativa. Mañana se van a celebrar varias comisiones informativas de asuntos sociales y también de Hacienda y posteriormente a pleno. Además llevan otras, como las modificaciones en las bases de acceso a prestaciones económicas para familias con necesidades o en grave riesgo y las ayudas para la realización de actividades para los niños que organiza el ayuntamiento para esas familias también que tienen ciertas necesidades para que no tengan que dejar, por ejemplo, de acudir a la escuela de música. Vamos a escuchar de nuevo al alcalde.
Que ainda que desde o ano pasado que creamos estas ordenanzas para botarlle unha mao a aquela xente que non nos tiña pasando ben e que tiña problemas de situacións de emerxencia, sempre con informes sociais, estábamos vendo que ainda que dábamos unha serie de axudas, había xente que por moi pouquiño diñeiro pues, quedaba as portas de poder ser receptora. De aí que queremos modificar esta ordenanza ampliando, digamos, o embudo, ampliando o rango económico para poder ser recibidor de estas prestacións económicas. Non nos importa, pois, invertir máis diñeiro, o que queremos é que naide nunha situación económica legalmente testeada e con informes técnicos testeados, pois lles poidamos botar unha mão, ou en todo caso pois poidan os seus fillos non teñan que deixar de vir ás actividades da escola de música, ás actividades deportivas, ás actividades culturais, simplemente porque os seus pais pois non teñan recursos. De aí que queremos ampliar estes rangos.
Pues son asuntos, modificaciones que quieren llevar al próximo pleno. Primero pasan por las comisiones informativas respectivas. También el consistorio firmará un convenio con la Jefatura Superior de Tráfico para que cada persona que se empadrone en Ribadeo pueda hacer lo mismo ya con su vehículo y se ahorre trámites y viajes o desplazamientos innecesarios. Es decir, a partir de empadronarse en la localidad de Ribadeo ya también se podrá cambiar el domicilio del impuesto de circulación, quedará domiciliado también en Ribadeo, y además el ayuntamiento renovará el convenio que tiene con la Jefatura de Tráfico para el traspaso de datos. Como decimos, son temas que se van a llevar al próximo pleno, primero pasan por esas comisiones informativas. 17 minutos pasan de la una del mediodía. Hacemos un alto en el camino y seguimos en Ribadeo hablando del convenio que se ha firmado entre la vicepresidencia de la Diputación y Cogami Mariña, 6.000 euros para su funcionamiento, y también de la actividad que van a impulsar desde el ayuntamiento para destacar un poquito más la figura y la labor de las mujeres en el deporte.
La moda más actual para este otoño-invierno ya está en Tito Moda en Vegadeo. Y con motivo de su 20 aniversario, si compras ahora te aplicamos un 20% de descuento. Por si esto fuera poco, en Tito Moda encontrarás un outlet con precios increíbles, únicos. Tito Moda, la mejor relación calidad-precio en Vegadeo.
Escucha atentamente esta gran noticia. Por tus compras en el comercio de Amariña puedes ganar 25.000 euros en premios. Consigue las rifas en los establecimientos de la Federación de Comercio Amariña del 28 de octubre al 8 de diciembre para el sorteo ante notario de 25.000 euros en vales de compra. ¿Te lo vas a perder?
En La Solana, Ribadeo, nuevos menús para este año. Celebra tu cena de empresa, comunión, bautizo, cumpleaños, con menús creativos o tradicionales y siempre con la calidad ya reconocida de nuestra cocina. Platos de primer nivel al alcance de pocos restaurantes, adaptados a tu presupuesto, que serán del agrado de todos. Llámanos sin compromiso al 982-128-835. Te atenderemos gustosamente y te asesoraremos para una mejor elección. Restaurante La Solana, en Ribadeo.
Este sábado y domingo tienes una cita con la naturaleza en el recinto ferial de Vegadeo. 11ª Exposición Internacional de Avicultura La Pinina, la mayor exposición de España donde podrás ver y conocer más de 2.000 aves. Recuerda, este sábado y domingo, gran exposición de avicultura La Pinina en el recinto ferial de Vegadeo. Ven a conocernos.
Seguimos cuando pasan 19 minutos de la una del mediodía, hablando de ese convenio que se firmaba justo en la tarde de ayer en Ribadeo entre la vicepresidencia de la Diputación y Cogami. Son 6.000 euros los que aporta la vicepresidencia de la Diputación para el funcionamiento y el desarrollo de actividades de Cogami Amariña, la Confederación Gallega de Personas con Discapacidad. El vicepresidente Antonio Veiga señalaba que da igual donde resida cada persona, en qué concello esté o de qué color sea, porque ellos quieren colaborar con todos.
Con este convenio que vimos de asinar con Cogami a Mariña, que ten como finalidade pois, a rehabilitación física e emocional para mellorar a calidade de vida das persoas con discapacidade, o que pretendemos, no que estamos traballando, é achegar todos os servicios posibles ás persoas con discapacidade, independentemente de onde vivan, independentemente do concello de onde vivan. Entendemos que eses servicios, e sobre todo con esas asociacións que traballan no ámbito do benestar, hai que prestalos sí ou sí. Ese a liña de traballo da área de benestar da Diputación, e tamén lamentamos que non seña a liña de traballo o 100% doutras administracións que sí tenen moitas responsabilidades no benestar das persoas con discapacidade, e polo que estamos vendo, pois non se está a facer. Esa é a liña de traballo e nesa vamos a seguir.
Pues ahí quedaban las declaraciones del vicepresidente Antonio Veiga. Se firmaba la tarde de ayer ese convenio con Cogami. Una de las metas más importantes, señalan, de la Asociación de Personas con Discapacidad de la Mariña Lucense desde su implantación en la comarca, que fue el año 2003, y es que esté entre los beneficiarios de sus proyectos, pues principalmente personas de la zona rural o con escasos recursos económicos, factores que hasta ahora venían dificultando el acceso a un servicio como el que lleva a cabo Cogami. Bueno, pues una ayuda, 6.000 euros para Cogami. Seguimos ahora en Ribadeo hablando de el proyecto que impulsan desde las concejalías de mujeres y también de juventud, la concejalía de mujer y también la concejalía de juventud, para intentar que se visibilice más la figura de la mujer en el deporte. El proyecto se llama Regateando Obstáculos. Se va a llevar a los centros de enseñanza y va a arrancar ya esta misma tarde en el Colegio Sagrado Corazón. Nos lo explica la concejal de Cultura, Mariluz Álvarez Lastra.
El objetivo fundamental de esta campaña era, por una banda, ¿no?, poñer en coñecemento da cidadanía de todas aquelas persoas, non, as diferencias que existen entre a práctica do deporte por parte das mulleres e por parte dos homes, e tamén as diferencias que existen, non, nas prácticas deportivas, non, xa de élite, aqueles deportes que están máis masculinizados, non, que realizan os homes, aqueles deportistas de élite relacionado tamén con as mulleres, é dicir, a visualización na prensa, nos medios de comunicación e o coñecemento que se ten a nivel social de os premios que acadan, non, as deportistas en femeninas. Desde o Concello de Ribadeo pensábamos que a mellor maneira de facelo é, por unha parte, a través da información que nos intentamos facer a través da publicación dunha serie de dípticos, todo elo co título xenérico Regateando Obstáculos, donde se pretende, pois, poñer estas cuestións en riba da mesa, cando menos telas sobre papel, poder lelas e poder analizalas. Son datos curiosos, relevantes, que non deixarán, que non pasarán desapercibidos, non, para que as persoas que lean os nosos folletos que editamos. Ao mesmo tempo, tamén editamos unha serie de chapas, non, para aqueles rapaces e rapazas que practiquen esta actividade, porque non solamente se trata de coñecer a deportistas, que así o faremos ao longo de todo o ano, con unha serie de charlas e con deportistas, pois, tanto masculinas, pero sobre todo femeninas, que podan ir ao noso concello, que señan deportistas relevantes, non? E como tamén poñer en valor, pois, as actividades deportivas que se levan a cabo no noso concello. Entón, esta campaña, por unha parte, ten a parte informativa, pero por outra ten unha parte moi importante que é a práctica.
Pues en cuanto a la práctica, la parte importante que señala Mariluz Álvarez Lastra, han decidido que van a llevar las diferentes modalidades deportivas a los centros de enseñanza para que los niños o niñas puedan escoger independientemente de si está más ajustado o no el deporte a determinado sexo. La práctica se llevará a través de lo que ellos denominan la ronda multideporte.
E vamos a facer o que nos denominamos ronda multideporte, é dicir, os clubes deportivos do noso concello desplazarán aos centros de ensino e facerán que os rapaces e as rapazas dos cursos que sellan elixidos no propio centro educativo poidan practicar os distintos deportes, é dicir, tanto indistintamente, fútbol, en remo, xinaxia rítmica, patinaxe, non tendo en conta, polo tanto, o estereotipado que están en as diferencias de sexo. Poderán practicar todos eses deportes no propio ámbito educativo. Esta campaña continuarase na época do Nadal, cando nosos rapaces e rapaces, no tempo de lecer, xunto con as súas familias, poderán practicar en dos días tamén todo este tipo de actividades. Todo estará registrado, non? E queremos tamén que exista un documento visual, un documento gráfico, un spot publicitario que despois podamos utilizar para presentalo públicamente e para colgarlo nas nosas redes, donde os rapaces e as rapazas que participan nesta campaña señan os propios protagonistas dese spot.
Pues aí quedan las líneas maestras, las directrices de ese proyecto Regateando Obstáculos, que comienza hoy mismo, esta misma tarde ya en el Colegio Sagrado Corazón, impulsado por las áreas de Juventud y de Igualdad del Ayuntamiento de Ribadeo. 24 minutos pasan de la una del mediodía, un alto en el camino y seguimos. Ese sofá, ese salón, ese dormitorio, ese armario que tanto necesitas. ¿Y o colchón? ¿Qué chovo con tardo colchón? Precisas un novo con urxencia. Non o penses máis, agora en Mobles Folgueira fai os teus sonos realidade. En Mobles Folgueira encontrarás todo o mellor prezo. Mobles de hoxe, mobles de sempre. Mobles Folgueira en San Cosme de Barreiros e Folgueira Descanso en Foz agardan por ti para convertir os teus sonos en realidade. Mobles Folgueira, a tenda de toda a vida.
A Academia Mariña comunica que está abierto el plazo de matrícula para los cursos de vigilante de seguridad y escolta. Las clases se impartirán los sábados en horario de mañana. Para más información, 982-585098. Recuerda, Academia Mariña, centro de seguridad privada, dependiente del Ministerio del Interior y de la Dirección General de la Guardia Civil. Entra en el 2015 con los títulos oficiales de vigilante y escolta.
...91.756... el número de la Lotería de Navidad de la cadena COPE.
A la venta en las oficinas de COPE, Almacenes Pura en Foz, Restaurante Amarquesa en Burela, Tapizbal Muebles Guerra en Alfoz, Restaurante Arribeira en la playa de Benquerencia Barreiros, de Comóvel en Vegadeo y en Ribadeo, Bar Arribeira y Madison.
Por tan solo 5 euros la papeleta sin recargo, el gordo puede estar en tu mano.
26 minutos pasando la una del mediodía. Esta mañana a las 12 del mediodía en realidad ha habido una concentración, una nueva concentración impulsada por la Confederación Intersindical Galega, la CIGA, a las puertas del Hospital da Costa. Señalaban en esta concentración, o el motivo de esta manifestación ha sido luchar y protestar por los presupuestos de la Xunta de Galicia para el año que viene. Indican desde la CIGA que agreden los servicios públicos y también agreden a su personal. Los empleados públicos dependientes de la Xunta de Galicia perdieron, según los datos que aporta la CIGA, desde el año 2010 el 30,9% de sus salarios. El área pública de CIGA, tanto en Sino, Saúde como Administración, se ha movilizado a las 12 del mediodía ante el Hospital La Costa contra esos presupuestos y también contra el anteproyecto de la Ley de Empleo Público. Denuncian que para el próximo año se mantienen los recortes salariales de los empleados públicos, que ya perdieron, como decimos, cerca de ese 31% de su poder adquisitivo, y se imponen además unas tasas de reposición que ahondarán en la destrucción del empleo y de los servicios públicos. Una convocatoria, manifestación a las puertas del hospital nuevamente esta mañana. Ya que estamos hablando del hospital, vamos a hablar de sanidad. Sanidad en el municipio de Río Torto. En esta jornada de hoy, desde el Partido Socialista también han denunciado la situación sanitaria en toda la provincia de Lugo. Juan Carlos González Santín, que es el secretario provincial del Partido Socialista, ha exigido a la consellera de Sanidad que actúe con transparencia ante, por ejemplo, el foco de legionela que se ha detectado en las Gándaras. Además, ha aprovechado el pleno del Parlamento para reclamar en primera persona el titular, el diputado autonómico José Ramón Val Alonso, ha aprovechado el pleno del Parlamento para reclamar que este departamento, el de Sanidad, adopte las necesarias medidas ante ese brote, y hablaron también de la situación de ese centro de salud de Río Torto después de que se ha perdido una plaza de médico. Santín ha aprovechado la oportunidad para trasladarle a la responsable de Sanidad la inquietud por la intención de suprimir más facultativos en los centros de salud de concellos con menos de 2.000 habitantes. Una decisión que para el socialista demuestra que al Partido Popular solamente le interesa igualar por debajo, pero nunca hacerlo por arriba o nunca mejorar. Vamos a escuchar a Juan Carlos González Santín en su intervención, en las declaraciones relacionadas con la parte de Río Torto y con la pérdida de esos facultativos.
Nos consideramos que os criterios de asociación científico-médicos nos que se amparan a Consellería de Sanidade non son determinantes para levar a cabo o desmantelamento dos médicos de atención primaria, xa que estes mesmos criterios son os que recomendan que o ULA, o Hospital de Lugo, teña hemodinámica 24 horas, e sen embargo a Xunta non os ten en conta. Ao Partido Popular lle interesa sempre igualar por abaixo e nunca facelo para mellorar. Eu pregúntome, se pode asegurar que esta mesma ratio se cumple en todas as entidades locais, ou son tan estrictos só con gobernos cos que os alcaldes non sean do Partido Popular?
Pues ahí quedaba parte de la intervención de Juan Carlos González Santín, secretario provincial del PSOE, una intervención en el Pleno del Parlamento en la que aprovechaba para hablar sobre la situación de las Gándaras, que ya sabemos que hay un foco de legionela, que hay 4 personas afectadas por esa legionela, y también sobre la sanidad en los concellos de menos de 2.000 habitantes, que en la comarca de la Mariña tenemos unos cuantos.